La Hermoteca.
Así es, en la noche más hermosa queremos hacer un repaso de los mejores descubrimientos arqueológicos que tuvieron lugar en el pasado 2022, que aportaron datos importantes o certificaron planteamientos históricos o científicos. Palacios intactos, complejos neolíticos, monumentales y civilizaciones desconocidas figuran entre los mejores hallazgos arqueológicos del pasado año y que a continuación vamos a detallarte. Para finalizar, nuestra intención es viajar al mundo de los juguetes en el pasado más remoto y contarte su trascendencia en el periodo histórico en el que se fechan. Trazo de ciudades enteras, evidencia de culturas ancestrales nunca antes estudiadas, el rostro de gobernantes que pasaron a la historia por sus riquezas y los estragos de la crisis climática sobre el patrimonio de la humanidad, por lo que cabría preguntarse cuáles fueron los hallazgos más destacados. ¿Por cuál vas a comenzar, José Manuel? Cuéntanos.
Bueno, pues fíjate que 2022 ya se fue, pero nos dejó pues un aniversario, ¿verdad? Y en torno a todo ello también se han tejido historias relacionadas. Ese aniversario era el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y por Tutankamón empezamos.
Muy bien.
Porque posiblemente muchos oyentes, cuando decimos Tutankamón, lo que les evoque la mente es esa máscara funeraria en oro que bueno, es parte de ese legado, de ese tesoro que encontró Howard Carter en ese año 1922 y que, bueno, nos habla un poco del aspecto que tenía el rey niño, el faraón niño, pero nunca se ha sabido exactamente cómo era ese rostro, cómo era esa cara. Y por eso, pues historiadores, arqueólogos, gente de ciencia, se pusieron manos a la obra para saber por lo menos cómo podía ser una reconstrucción virtual que son o que nos viene a dar esas pistas. Implicado en todo ello, pues un personaje importante dentro de Egipto, como es el exministro de Antigüedades Egipcias, Sahih Hawass, que en alguna ocasión hemos hablado de él, y que, bueno, es este señor que muchas veces vemos en canales temáticos que le gusta más una cámara que la más, y siempre está en temas de Egipto, ¿no? Con su gorro así tipo Indiana Jones. Bueno, pues
tenéis manía, al hombre.
Una mijita. Pero una mijita porque, bueno, yo voy a explicar dónde viene esa manía. Por una parte, él que se quejaba tanto del expolio a Egipto y demás, que en cierta forma lleva razón, también se quejaba de vender lo que eran los descubrimientos y demás. Y al final es lo que hace precisamente eso, vender los descubrimientos, con lo cual, bueno, hay que ser un poco congruente también con las cosas que se dicen. Y por ahí un poco la manía, ¿no?, que se le puede llegar a tener a Sahih.
Y también el afán de protagonismo. No hay ni un solo descubrimiento en Egipto en el cual
no esté él.
O sea, hay que pararlo. O sea, cuando hay un mínimo atisbo de que se va a encontrar algo, oficialmente, bueno, legalmente tienes que parar, llamarlo, el aparecer, y entonces cuando, como si se hubiera hecho el pause de un vídeo, se da el play de nuevo y él es el que está allí como... Realmente no desentierra la última palada de arena, porque la hace otro, pero entra el primero en estos sitios, ¿eh? Y pone allí la carita con su gorrito Indiana Jones, con su camisita de vaquera.
Y tiene que venir ya con el descubrimiento de algo importante.
Claro, claro, claro.
Sahih Hawass, de todas formas, es un señor que despierta pasiones y también... digamos, admiraciones y animadversiones al 50%.
Es muy narcisista.
Sí, eso sí lo es. Con lo cual, bueno, pues él interviene también en la reconstrucción de ese rostro, ¿verdad? Que, digamos, venía a poner un poco la cara conocida dentro de la arqueología en Egipto. Y se hace una reconstrucción literalmente perfecta que todavía tiene incertidumbres, claro. Uno cuando lee esto... O es perfecta o tiene incertidumbre, una de dos, pero la perfección implica que no hay nada que nos genere esa incertidumbre. No obstante, bueno, pues sí es verdad que arruga, color de ojos, tono de la piel, el cabello, todo eso no se puede recuperar en una reconstrucción. Es que no se sabe cómo era, es que nadie puede decir pues tenía los ojos marrones, igual los tenía negros o verdes, vete tú a saber. Lo que sí es verdad es que se han podido determinar, bueno, cómo el cuerpo sobrelleva lo que es el proceso de momificación, que esto sí es importante, con el 53% del tejido corporal que se encoge, es decir, que las dimensiones que tiene la momia evidentemente no era la estatura que tenía realmente al morir el propio faraón, simplemente lo que no va a encoger son los huesos, obviamente. Eso va a permanecer, pero sí es verdad que la piel tiene un grosor que nos da una idea también. Y con ello lo que se va reduciendo son las posibilidades con la deshidratación del cuerpo de saber esas facciones, esa fisonomía como era. Pero bueno, sí es verdad que los escáneres que se han hecho, escáneres médicos de Tutankamón y también la relación que tenía con la familia, pues ha hecho que se vayan realizando diferentes morfologías que han dado una aproximación, yo no voy a decir que cercana, simplemente es una aproximación a cómo era realmente Tutankamón en vida y que habría dar, bueno, pues también el crédito oportuno con esas salvedades que se han hecho para que sepamos que cuando veamos una imagen de Tutankamón, que ya han proliferado por todos lados, pues que sepamos que también tiene su parte imaginativa.
En España también se encuentra el Stonehenge español, entre los mejores hallazgos arqueológicos del pasado 22, el Dolmen de Guadalperal, que tiene un lugar único. ¿Dónde se encuentra y cómo se descubrió, Jesús?
Bueno, se encuentra en Cáceres, concretamente en las cercanías del pantano, que tiene su propio nombre, y que desgraciadamente tenemos que, este hallazgo, tenemos que darle las gracias a la sequía, porque ha sido por culpa de esta y la bajada del nivel del mar de este pantano, el nivel del agua de este pantano, por el cual se ha descubierto estas piedras que, bueno, de otra forma nunca se hubiera averiguado este descubrimiento y mucho menos la importancia del mismo, importancia histórica. Cáceres, que es la segunda provincia más grande de España, tiene también, pues, ahora mismo tiene este título ganado de ser la provincia de toda España y casi de Europa que tiene unos restos arqueológicos que podrían ser los más antiguos hasta ahora descubiertos y que datan del Neolítico. Ese Stonehenge español, por su antigüedad y por su dimensión, sigue siendo estudiado hoy en día, pero también visitado por muchas personas que además pueden hacerlo de forma directa, ya que gracias a esa bajada del pantano todavía se puede ir en barca por algunos lugares, lógicamente, y de hecho hay algunas personas que han cogido una barquita y se han pedido licencia para poder llevar a los turistas y curiosos hasta ese lugar y poder analizarlo convenientemente y poder ver cualquier persona cómo era el pasado de los habitantes de nuestra península ibérica, sobre todo el destinado a la realización de este tipo de monumentos históricos neolíticos, que todavía no se sabe bien del todo cuál era su función. Se habla de lugar de enterramientos, otras personas hablan de una especie de reloj astronómico que tendría también relaciones con la astrología y, por supuesto, con la posición de los planetas en el cielo para determinar, quién sabe, si las estaciones del año o bien saber cuándo había que cosechar o cuándo había que sembrar. Eso dicen algunos arqueólogos. Otros se aventuran a decir que realmente en el Neolítico pues había un conocimiento mucho mayor de las deidades del cielo y, por lo tanto, lo que querían era hacer, cuando rendían culto a algunos de sus dioses, querían que estuviera reflejado allí en la tierra, y qué mejor que con una piedra en una posición determinada y con una talla concreta para señalar ese punto donde tenía que colocarse esa persona o esas personas para realizar ese culto de turno. En fin, sea como fuere, es una piedra antigua que lo colocaron allí personas de hace miles de años atrás en el tiempo y que tendrían un motivo de peso para poder realizarlo en aquel lugar. Y aquí en España, que miramos hacia otros lugares en Europa y fuera de también del continente, suspirando por tener quizá antigüedades tan llamativas como las que aparecen en otros sitios, pues este aquí...
¿Cómo se llama? Es que no me sale nunca el nombre de este, del muñeco este que hace pipí, que parece que tienen un tesoro.
El Mickey Peace.
Bueno, porque pues, que lo venden muy bien, sí, ¿sabes? Sí, y nosotros sí. Pues parece ser que no... Bueno, aunque pues, yo creo que está un poco cambiando también, sí. ¿No? O sea, estamos con...
Hay un turismo histórico, de carácter histórico ya, que se está extendiendo.
Claro.
A Dios gracias. Y también, a Dios gracias, que nos encontramos que, bueno, pues que estamos valorando más.
Sacando pecho, como
claro,
tenemos
todas,
que hacer.
Todas estas cosas que van apareciendo, que antes puede que hubiera por ahí algún descerebrado que dijera, estos son piedras, échale cemento. Y ahora
ha
no.
Muchas, ¿eh? Ha
sí, sí, sí. Y tristes casos hay, ¿eh? Uh-huh. Y ahora no, ahora se coge, oye, pues esto puede ser un dolmen, vamos a estudiar, vamos a desenterrar en las proximidades a ver si hay algo más.
Sí, sí.
Y eso, al fin y al cabo, es el bagaje histórico de un país,
claro.
que es importante.
Claro, obviamente los arqueólogos están luchando contra el tiempo y el clima. Mientras que siga esta sequía, que a nosotros nos viene fatal, a ellos le viene muy bien porque se mantiene más tiempo ese dolmen a la vista y, lógicamente, pueden realizar más investigaciones. Pero si el día de mañana empieza a llover mucho y vuelven las aguas a tener pues su nivel normal, lamentablemente tendremos que esperar otra sequía para volver a continuar esa investigación.
Había,
digo esto,
había un proyecto para trasladarlo incluso.
Sí, sí.
Pues
sí.
Yo no lo creo.
No. Dicho esto, no, más que para trasladarlo, para coger alguna de estas piedras, cambiarlas, sustituirlas por algunos elementos que fueran parecidos y poder estudiarlas con tranquilidad en el caso que hubiera una crecida del pantano, del río Tajo y por lo tanto del pantano. Pero, hombre, lo que se piensa o lo que se quiere, lo que se pide, por favor, es un poco más de tiempo para intentar datar de forma más precisa estas
claro,
piedras.
Eso el tiempo lo determina el clima.
Exacto.
No cae una
exacto.
autoridad que diga, no, dejarlo. Al revés. Si crece el agua... Por eso muchas veces que se es muy remiso a esto de cambiar las piedras y de trasladarlas. En un caso así, que no hay otra forma de... salvaguarda. Oye, lo hicieron con Abu Simbel.
Sí, lo cambiaron de sitio.
Claro, porque no se puede hacer eso. Es decir,
bueno,
y poder disfrutar o poder estudiarlo más tranquilamente.
De todas formas, falta todavía mucho estudio del suelo, del subsuelo donde están estas piedras colocadas, de los alrededores. O sea, a lo mejor los arqueólogos están esperando a tener una visión completa y panorámica de toda esa zona con todo el lujo de detalles para poder tener fechas cuasi exactas o datos muy precisos y a partir de ahí, pues oye, si sigue la superficie y no hay agua por allí, pues a lo mejor dicen, vamos a trasladarlo, ya que sabemos todo lo que hay, sabemos todos los datos y tenemos toda la información, movámoslo un poquitín más hacia arriba, a lo mejor, quién sabe si lo hacen.
Uno de los hallazgos más importantes del año pasado fue el de Neve, un bebé considerado como el de mayor datación de Europa. ¿Qué se sabe de su descubrimiento, José?
El cuerpo de Neve, yo no sé si os acordáis de él, la verdad es que impactaba, ¿eh? Ver las imágenes del crío, bueno, la cría, y realmente contemplar, bueno, pues el estado, ¿verdad?, la cantidad de tiempo que tiene, y luego sobre todo porque el sepulcro, digamos, el lugar donde se le dio sepultura, pues estaba con una tela adornada con conchita, que era muy sintomático de la época, y se cree que al morir su madre la llevaba cerca, en una especie de cabestrillo, y la llevaba para cargar al bebé recién nacido de esa forma. Y a partir de ahí, pues un equipo de científicos descubrió que los Homo sapiens tenían unos cuidados especiales para las mujeres en el periodo de gestación, y así comenzó a haber un estudio muy interesante sobre lo que eran los embarazos prehistóricos. Claro, hay quien a lo mejor dice, guau, pues vaya noticia. Mire usted, es que Neve tiene 10.000 años, que creo yo que, digamos, la importancia la merece, aparte de la singularidad, aparte también de que fue un descubrimiento que llamó al corazón. Esto en prensa le decimos noticias con corazón, porque te pega el pellizco, ¿no? Aparte de todo eso, sí es cierto que te aporta muchísima información sobre una época, sobre la prehistoria y la prehistoria de los bebés. Bueno, seguramente nunca nos hemos preocupado de eso.
Oye, yo creo que es muy poco.
Claro,
muy poco.
¿Cómo serían los embarazos en la prehistoria? ¿Nos hemos parado a pensarlo alguna vez? Posiblemente no. Pues ese bebé aportaba muchísima información. Y no solo eso, sino también de su madre. Y claro, tiene una importancia muy grande. Por desgracia no sobrevivieron. Y ahí tenemos el entierro infantil, que es uno de los entierros infantiles más antiguos de los que se tienen constancia, también de los más raros, que los autores del estudio que se hizo se quedaron muy sorprendidos porque es de lo poco que hay y que realmente se ha podido estudiar y que de hecho se está estudiando. E incluso, fijaos que a partir de la dentadura de madre e hijo e hija, pues los investigadores determinaron que se trataba del bebé realmente más antiguo de Europa. Y se pudo determinar también la dieta, se pudo determinar también por qué se conservó la tela con la que aparece envuelta, y era por las condiciones que se dieron idóneas en cuanto a lo que era humedad, a lo que era lo seco que era el ambiente donde estuvo. Hay quien dirá tela, bueno, realmente no era tela, eran pieles curtidas y demás, pero finas, muy lisas, y realmente Neve pues se considera pues ese bebé más antiguo de Europa y hoy día un punto de referencia a la hora de saber cómo era y cómo se desarrollaba la vida de una embarazada, de un lactante y de un niño de esas edades.
Pues vamos a desplazarnos desde Italia hasta Siria, cuna de una cultura enigmática, y en 2022 se descubrió a su dios del universo. Uh-huh. ¿Y quién era?
Esto también es importante, no solamente los nacimientos, sino también descubrir la historia de la religión o las creencias, en este caso, de pueblos antiguos, porque nos ayuda a saber cuál ha sido el progreso hasta nuestros días y sobre todo en qué están basadas gran parte de nuestras creencias, aunque parezca mentira, no podemos pensar, sería un poquito egoísta pensar que cualquier religión per se es la única y verdadera del mundo y no proviene de ninguna otra, sino bueno, nace
hay gente
así por...
que lo piensa.
Bueno, sí, por supuesto, hay gente que lo piensa, pero que ahí están los datos históricos para mostrar que no es así, que en muchos casos lo interesante, lo importante y lo bonito de una religión es la procedencia de esas creencias, o sea que tiene una prehistoria esa religión y eso es bonito. A mí me encanta estudiar ese tipo de hechos. Cuando una religión nos viene actualmente, 2023, cómo está estructurada, y nosotros la vemos y realmente te quedas impactado, pero tiene esa historia anterior y resulta que procede de un pueblo tal y de otro cual y de hace 3.000, 4.000 años. Bueno, pues en este caso, Siria, Palmira, para ser más exacto, era considerada como la ciudad de los árboles del dátil. Palmera, Palmira, dátil.
Que bueno, me gustan los dátiles.
tan rico, sí. O sea, tenía un inmenso poder en una época donde había otro gran imperio que empujaba más que un pico una ensaladilla, Roma. ¿Eh? Y sí. En esa época, allí en Medio Oriente, Siria dijo, tú serás muy fuerte, pero aquí estoy yo. Y puso un órdago a la grande hasta el punto que estuvieron no sometidos, sino ligados al imperio romano. Por lo tanto, ellos pudieron mantener su propio panteón de dioses. Vale, en eso Roma tampoco es que se metiera mucho. Ellos llegaban, conquistaban un pueblo...
No eran permisivos.
¿Cuánto tenéis? 4 dioses, pues para acá. Vosotros que tenéis 10, pues venga, ya son 14. Y más los que yo tengo, esto es como las estampitas. Era un poco como la estampita de los Pokémon.
era un sumatorio, totalmente.
Exacto. Pero bueno, hombre, es destacable que ellos no adquirieran las costumbres romanas al 100%, sino que de alguna forma mantuvieran su esplendor, su apogeo, su fuerza y su panteón de dioses. Y entre ellos estaba, por supuesto, uno de los superiores, una cultura, por lo tanto, que se deduce que era monoteísta, que aunque tenía otras deidades, pero estas eran inferiores. Algo parecido a lo que ocurre actualmente con la religión católica y con otras más. Está Dios, después están los santos o distintas escalafones inferiores, pero todos son inferiores. Aunque cada uno puede tener su propia creencia y fe, así como engrandecer su figura, quizá incluso más que el propio Dios. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Aquí realmente se ha descubierto el Dios del universo. Se ha descubierto esa deidad en Siria. Y se puede considerar que es esa figura como uno de los mayores hallazgos arqueológicos de este año que terminó hace poquitos días. Y que puede abrir las puertas a muchísimas otras investigaciones, amén de otras que estaban por ahí dispersas, y que quizá el descubrimiento de este dios, así como el lugar donde se descubrió, ayude a completar muchas otras investigaciones, repito, que estaban por ahí disueltas porque habían llegado a un punto muerto. Y a lo mejor en este 2023 conocemos muchísimo más de esta cultura siria y de este dios del universo de Palmira.
La noche más hermosa.
Si nos desplazamos más a Oriente, también vamos a encontrar en China hallazgos que han sido especialmente destacados. ¿Cuál sería el más importante de ellos, José?
China, que tiene mucho que decir además en este próximo año, y poco a poco se irán descubriendo más cosas, incluso...
¿Por lo del COVID?
Bueno, por ahí no, yo me voy a mover más en el aspecto...
Porque no vea, ¿eh?
Sí, la verdad es que ahora hay una variante, la variante Kraken, que dicen que es muy...
Que suena a...
A criptozoología.
Exacto.
Suena. Dicen que es muy agresiva, pero la verdad es que, bueno, cuando... hablamos de arqueología, no. Cuando hablamos de arqueología, posiblemente nuevos descubrimientos en torno a pirámides chinas, tal como se oye, y también que se sigue profundizando en lo que es la tumba del emperador, del emperador del ejército de terracota, que quizás también por ahí pueda haber sorpresas, pero no. El más importante del año 2022, nos vamos a un sitio arqueológico, Changuidi, y el cual está en Guangdong, en la región central de China, para que nos ubiquemos, y los arqueólogos comenzaron ya a investigar en él hace 30 años. Es decir, que es un sitio, un yacimiento que ya lo vamos conociendo, pero no hay ni un solo día que no haya sorprendido. Es decir, es del típico yacimiento que siempre se van sacando cositos y se van, la verdad es que consiguiendo avances que son importantes. Hay principalmente 7-8 pozos en la zona, donde se van haciendo las excavaciones, que son interesantes. Y aquí han descubierto un pozo que tenía reliquias y artefactos que no habían sido catalogadas nunca, ni habían sido vistos antes. Altares de bronce, figuras con criaturas míticas, distintos tipos de efigies arrodilladas. Y otro objeto que también resalta dentro de todo esto es el descubrimiento de una caja con la tapa en forma de tortuga, con asas con cabeza de dragón, que evidentemente también debió haber tenido su importancia. Me imagino que todo esto es un yacimiento que tiene que ver con, y tiene un carácter ritual, es decir, tiene que ver con algún tipo de enterramiento y de carácter ritualista. Y hoy día, pues sin especificar que se ha descubierto dentro de esa caja, espero que no sea la de Pandora, pues literalmente es uno de los descubrimientos más importantes que se han tenido en este año 2022 y donde en este yacimiento de Changuidi que se sigue investigando.
Estoy echándole un vistacillo a las redes sociales, luego comentaré algunas cosas con vosotros, pero vamos a continuar con este recorrido que estamos haciendo, deteniéndonos en esos hallazgos que han resultado sumamente interesantes en este pasado 2022. Este año yo creo que también va a estar emocionante en este campo del estudio, ¿no? Porque entre los movimientos que está habiendo debido a las temperaturas, a las tormentas, a las sequías, a los huracanes, en fin, a todos estos fenómenos atmosféricos, va a hacer que se remueva la Tierra, ¿no? Y que salgan cosas, aparte, por supuesto, del excelente trabajo que hacen los profesionales, los arqueólogos. Mientras poblados enteros en el Reino Unido están desapareciendo bajo las olas, ¿no? Debido a esto, hay urbes de la era de bronce que emergen en Medio Oriente. Por la sequía intensa que está sufriendo el río Tigris, una ciudad construida hace 3.400 años, apareció al sur de Irak. ¿Qué es lo que encontraron los arqueólogos, Jesús?
Bueno, pues han encontrado posiblemente una ciudad que estaba sumergida y de la cual se sabía poco o nada. Y bueno, volvemos a ese hecho lamentable que tú decías, Pilar. Por culpa de la sequía se están descubriendo cosas que antes pues no sabíamos que estaban ahí abajo, ahí debajo del agua. Que puede parecer... Es que no, muchas veces cuesta trabajo catalogar este tipo de noticias porque... nos damos cuenta que precisamente la crisis climática y en este caso las grandes cantidades de agua que están extrayendo del río Tigris, que nunca había estado tan seco en miles de años, pues han propiciado precisamente el hallazgo del que estamos hablando ahora mismo. O sea, es la necesidad de regar para mantener los cultivos y así asegurar la alimentación la que está haciendo que baje el nivel del río y por lo tanto se descubran hallazgos como este, como el que vamos a contar actualmente, porque es una de las quizá ciudades de la Edad de Bronce más importantes descubiertas de esta zona, sobre todo porque no se sabe bien ni qué ciudad era, ni qué tipo, ni cuál era su papel en el hace 3.400 años atrás en el tiempo. Se tiene muy poca información sobre la misma. Ahora habrá que desempolvar algunos libros de historia y habrá que tratar de traducir algunos textos que a lo mejor hablaban de una ubicación un poco difusa y que guardaría relación quizá con esta ciudad, porque el primer de los trabajos que tienen los arqueólogos es, bueno, saber, en este caso, hacer un plano general de cómo es la ciudad. Ya se ha descubierto un palacio antiguo que está perfectamente conservado, teniendo en cuenta que estaba bajo las aguas del río y que tiene 3.400 años de antigüedad. A ver, que nos vamos a llegar allí al palacio y van a estar las puertas intactas y los mármoles perfectamente pulidos y los frisos estupendamente marcados. No, pero que para las inclemencias que ha sufrido y el tiempo que hace, sí se puede decir que está perfectamente conservado este palacio. Se quiere continuar el trabajo arqueológico por parte de la Universidad de Tübingen, que es precisamente su departamento de arqueología el que ha dado la noticia y el que está realizando las investigaciones en este lugar para tratar de desempolvar más bien, o quitar un poco de humedad, alguna que otro edificio más que esté por allí, por aquella zona. Sobre todo para saber varios detalles. En primero, si corresponde su arquitectura a las de otros lugares descubiertos, arqueológicamente hablando, descubiertos en este lugar. El segundo, saber con respecto a la ubicación de la ciudad, de esta ciudad de la que estamos hablando, cuál podría ser su importancia. Se cree que al estar debajo del río Tigris, posiblemente en una época pasada, este río tendría otro cauce distinto hacia un lugar, a lo mejor unos metros o kilómetros más hacia retirados de esta ciudad, y esta bordearía este río y por lo tanto se nutriría de él tanto para la agricultura como para el propio consumo de agua. Pero claro, una ciudad de ese cariz con esa importancia tendría que aparecer en varios textos sirios y de momento no se ha descubierto ninguno que podamos atisbar el nombre o al menos cómo se consideraba o se podría llamar aproximadamente esta ciudad de la que estamos hablando y mucho menos la ubicación de la misma. También hace falta un trabajo arqueológico para saber qué conexiones tendría con otras ciudades. Esto es importante, porque como hemos visto en otras ocasiones, la mercadería, o sea, el intercambio de bienes, el hacer que haya compras de unas ciudades hacia otras, en fin, ese tráfico de lo mismo que agricultura, que otros elementos de ornamento, en fin, ese comercio, puede hacer que se descubran detalles en otras ciudades que proceden de esta primera de la que estamos hablando. Pero, aparte de buen descubrimiento, es un misterio todavía esta ciudad.
Pues en Turquía y en Grecia también encontramos más hallazgos sorprendentes que tienen implicaciones con otras piezas importantes. Cuéntanos, José, ¿de qué se trata?
Pues nos vamos a ir al palacio del nieto de Genghis Khan, en Turquía. Porque, bueno, su abuelo, Hulagu Khan, fue un hombre que tenía unos gustos caros, gustos lujosos, y el hombre, sabiendo que venía de una familia de gente pudiente, lógico, Genghis Khan, nada más y nada menos, los más temidos, porque eran realmente bastante salvajes a la hora de guerrear, pues se dio el lujo de tener un palacio a la altura de su apellido. Y eso lo revelan pues todo lo que eran las ruinas, los vestigios que se han ido descubriendo y que se han ido desenterrando recientemente por un equipo de la Academia de las Ciencias de Mongolia. Y parece ser que la capital del Imperio Mongol fue itinerante durante la Edad Media, es decir, que no tenía una ubicación fija y que se iba moviendo. Y el nieto de Genghis Khan pues era un señor que viajaba bastante y allá donde iba, iba a la capital. De forma que cuando su palacio de verano, en los meses más calurosos, pues se iba a lugares que eran más livianos desde un punto de vista meteorológico. Pues los científicos, con la cautela que tiene eso de decir, oye, el palacio del nieto de Genghis Khan, pues se han considerado porque hay evidencias suficientes como para ligar las ruinas que se han descubierto con los conquistadores asiáticos, y por ello esas ruinas figuran entre los mejores hallazgos del año 2022. Eso por una parte. Ahora nos vamos a Grecia, cerquita de Turquía. El Hércules de Antisítera. Y eso, bueno, pues es también importante porque Antisítera lo vamos a relacionar rápidamente en nuestra cabeza por el famoso mecanismo. Mecanismo de Antisítera, de Antiquítera, como le queramos llamar, y que hace más de un siglo, pues unos pescadores de esponjas sacaron de allí esa máquina. El hallazgo fue muy importante y desde entonces ha fascinado a todo lo que son los científicos, pero un equipo de la Escuela Suiza de Arqueología de Grecia ha revelado un descubrimiento también, descubrimiento importante, que fue una clave para descifrar los enigmas del sitio, y son artefactos que se han ido rescatando del fondo del mar, entre los que, por ejemplo, se encuentran estatuas de mármol, dientes humanos, de los que hablamos ya, esto de los dientes lo tocamos aquí en esta misma sección, pero que lo que nos vienen es a arrojar aún más luz sobre lo que eran las peculiaridades del arte, de las costumbres, de la forma de vida, del comercio, es decir, muchas particularidades que aún, aunque intuimos, porque hay muchas investigaciones que ya han aclarado todos estos temas, sí es verdad que no tenemos la verdad definitiva. Y mientras mayores sean las muestras que tengamos para investigar, mayor será el conocimiento que alcancemos. Y en esas precisamente están estos dos hallazgos, tanto el Palacio del Nieto de Gengis Khan como el Hércules de Antisítera.
Jesús, a veces la diferencia entre un hallazgo arqueológico que termina siendo conocido por todo el mundo y otro que pase desapercibido a la opinión pública es cuestión de cómo se vende. Existe un volumen titulado La bicha de Bazalote, La bicha de Bazalote, que recoge descubrimientos arqueológicos importantes e insólitos. ¿Quién es su autor?
Bueno, se trata de Pedro Pérez. Es profesor de historia y además tiene algunos canales divulgativos como el Cubil de Peter, me gusta mucho este canal, y el Cronista de Alejandría. En este libro es lo que hace una referencia clara es a la aventura que supone el hecho de los nuevos descubrimientos, sobre todo porque al ser humano, según él, le encanta fantasear. Cuando hablamos aquí de algún descubrimiento arqueológico, cuando hablamos del propio Egipto, inmediatamente nuestra mente empieza a colocar ciertas imágenes en nuestra cabeza y nos hace quizá viajar, aunque sea con la imaginación, a cómo eran aquellos antiguos faraones, sacerdotes o incluso las personas que vivían allí en los barrios más populares, incluso los esclavos a la hora de levantar esas grandes piedras para construir esos monumentos faraónicos, de los cuales pues se han desenterrado ahora mismo mucho. Y él dice que este profesor de historia, Pedro Pérez, asegura que hay muchos descubrimientos todavía por sacar a la luz. Lo que pasa que no se saben vender, como tú bien decías. Hay algunos descubrimientos arqueológicos que son famosísimos. Hace pocos días, pocas semanas, hablábamos José Manuel y yo en el coche, cuando veníamos para acá, de la Mona Lisa, que es un sello.
Totalmente.
Sin embargo, ¿quién no conoce o ha oído hablar de la Mona Lisa? Yo creo que se trata de cómo se ha vendido el cuadro, porque se ha vendido hasta el misterio que está detrás, que si es una mujer, que si no, que si es el amante de Leonardo da Vinci, que si la parte del fondo corresponde a no sé qué pueblo, pero no, resulta que lo que hizo fue ponerlo como en perspectiva en espejo y ahora es otra población distinta para ver si es que este señor había estado en otro sitio pintando el cuadro y que esa mujer era de otro lugar, el cual pues no se sabe, en fin. Y eso todo es fantasía en definitiva. Sin embargo, hay otros descubrimientos como, por ejemplo, el Stonehenge español de Guadalperal, el cual pues está ahí, y si tú vas y dices, pues son algunas piedras, pero no lo podemos vender porque todavía no tenemos suficiente información o porque no nos hemos molestado en darle ese cariz que puede tener Stonehenge, un lugar de magia donde incluso se dice que cuando se toca una de las piedras, la resonancia que produce hace que entremos en un estado de conexión con la naturaleza. Y a lo mejor lo único que hace es darle un porrazo a la piedra y no hace más nada, no se activa nada, ni sale un extraterrestre, ni se abre una puerta interdimensional, ni ocurre nada. Eso es lo que dice este hombre. Y por supuesto también asegura que hay muchísimas culturas, incluso las prehispánicas, que están también mal vendidas en nuestro país. Y él, en este libro, trata de no solamente de darle ese puntito de imaginación, sino de también asegurar los datos fidedignos para intentar que nos situemos en la historia como es, la crónica de la historia como ha ocurrido en nuestro país. También asegura que esa magia con la que se han vendido algunos descubrimientos es exagerada. Por ejemplo, el propio mecanismo de Antiquítera, que él dice, bueno, oye, el ser humano de la antigüedad era antiguo pero no tonto, y con lo tenía que ingeniárselas para tratar de buscar soluciones a los problemas que se le planteaban. Y en esa pensada que le daba, oye, creo el mecanismo de Antiquítera, pues ahí lo tienes, como si fuera un relojito. Y hoy en día, pues pensamos que procede de los antiguos habitantes de Marte, que se les cayó por el camino, venía de visita, se les cayó, ostras, se te ha caído el bolsillo, y resulta que mira dónde.
Bueno, que eso es una forma de explicarlo, pero que no es así.
No,
es, va a ver es que te escuche y diga,
es ironía. No. es ironía. No, es ironía. Lo digo, los antiguos habitantes de Marte, porque recordaréis que hace pocas décadas, no menos, no hace un siglo, había los primeros astrónomos que miraban con los telescopios a Marte, veían ríos, veían ciudades, bueno, veían hasta los extraterrestres bañándose en el río, prácticamente, ¿no? Por ejemplo, el propio Schiaparelli. Entonces, claro, por eso he unido esas dos historias. Pero no, en este caso lo que él, este autor, este historiador, asegura es que en la historia es apasionante, que hay muchos descubrimientos que se le puede dotar de esa pasión igualmente, y otros muchos que quedan por salir a la luz. Hemos dado algunas pinceladas y daremos algunas más, pero quedan muchísimos todavía. 2023 quizás sea un año marcado por esos descubrimientos importantes. La razón es porque vamos a prestarle más atención a esas noticias que a otras, que vienen muchas negativas, desgraciadamente.
José, vamos a irnos a otro punto de la historia, más atrás, al Neolítico, para hablar de unos juguetes que tienen más de 5 milenios. Todavía está ahí la resaquilla de los Reyes Magos y, bueno, pensar en esa fecha que existieran juguetes. ¿Y dónde están estos ejemplos que resultan de tantísimo interés, para los investigadores?
Pues sí, la verdad es que sí, porque fíjate, Pilar, que son objetos rituales o fueron declarados en su momento como objetos rituales. Claro, cuando se tiene el desconocimiento, ¿qué se hace? Pues o directamente se le engloba dentro de objetos rituales o directamente objetos ceremoniales, pero luego no tiene por qué ser así. De esa forma se le llegó a tildar incluso de culto, objetos como de culto funerario. Pero claro, había otros catalogados como dioses, deidades, y tú decías, no me suena a mí a eso. Bueno, 4.000 figuritas que han ido apareciendo y se han ido relacionando entre sí en distintos yacimientos neolíticos de la península ibérica, hablamos de España, Extremadura, Andalucía Occidental y Portugal. Esa zona amplia que nos relaciona directamente con estas figuritas, pues habían sido tildados de ídolos oculados. Bueno, pues la comunidad arqueológica rápidamente se pone un poco a investigar todo esto, porque había algunos de ellos que no les parecía que fueran, por ejemplo, búhos. Y ahí comienza una investigación muy curiosa, en la cual, bueno, pues se viene a relacionar que esas figuras conservadas podían ser réplicas de otras mayores y que, por ejemplo, pues se identificó las especies con especies de búhos que había, con o sin orejas, penachos, con diferentes plumas, y las pesquisas fueron llevando a que esas figuritas realmente, bueno, pues podían ser búhos oriundos de la región, que podían tener una función, pues también como hoy cuando los niños juegan con los Playmobil, ¿verdad? Que las figuritas recrean un poco lo que había en la época, que si los Playmobil bomberos, que si los Playmobil policía, ¿verdad? Bueno, pues esto lo que recrearían son animales y servirían un poco también como base cultural dentro de los propios juegos de lo que son las personas de aquella época, los niños de aquella época. Con lo cual, bueno, pues venían a representar lo que veían. Y lo que veían que era, pues allí en Valencina, por ejemplo, hay una rotonda que es la rotonda del búho, y hay una figurita que se parece mucho a esa misma rotonda, con lo cual se viene todo a relacionar.
Bueno, Jesús, para terminar, ¿qué hipótesis se baraja en torno a estos juguetes y las placas que fueron grabadas hace más de 5.000 años?
Bueno, pues la primera es que reproducirlas con la pizarra, las piedras que había en aquella zona, era relativamente sencillo y se tardaban pues entre 3 horas o 3 horas y media en lograrlo, dice en este caso Juan José Negro, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Estación Biológica de Doñana. Además de eso, se ha determinado que podrían haber sido realizadas por niños. Y en este caso serían aprendices. Claro, en aquella época, edad de piedra, lo que más había era piedra, lo que se trabajaba era la piedra.
Escuela de escultura.
Claro, y que además la esperanza de vida hacía que una persona con 30 años fuera ya considerada un anciano. Por lo tanto, ya en la juventud, con 8 o 9 años, estaban ya intentando aprender un oficio. Para los 12 o 13 años ganarse la vida claramente, no había más. Es que era casi la mitad de la vida, de lo que la esperanza que tenían. Y ellos se dieron cuenta de esto porque lo que hicieron fue ver que habían dibujos de los niños actuales de búhos que se parecían mucho en su forma a estos grabados de búho en la piedra. Y así pues, por similitud, dijeron, tuvieron que ser niños. Pero claro, como se han descubierto algunos de estos esculturillas en algunas...
¿Una esculturilla?
Esculturilla, porque eran esculturas pequeñitas. Una de estas esculturillas en algunos enterramientos se pensó que podrían haber sido adultos. Y sin embargo, este hombre, este autor, este arqueólogo, dice no. Seguramente lo que se trataba era de hacer que esos niños también se acercaran a esos enterramientos y que le rindieran culto dejando precisamente un elemento fabricado por ellos en aquella tumba. Por lo tanto, esto es muy interesante porque nos hablaría de casi una medio tradición laboral y en cuanto a los enterramientos en esa zona.
Este era el viaje que hacíamos en el tiempo para reverdecer el esplendor de viejas culturas merced a los descubrimientos realizados en 2022, desde emplazamientos y templos hasta juguetes con los que hacíamos este balance que resulta tan sorprendente como extraordinario.